¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días pasados tuvo lugar la cita anual de banqueros centrales en Jackson Hole, en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Y una cita que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente por los discursos pronunciados por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Powell advirtió de que la entidad que él dirige, es decir, la Reserva Federal, está preparado para elevar los tipos de interés aún más si es necesario, pues aunque la inflación ha descendido desde su punto máximo, un desarrollo bienvenido, dice, sigue siendo demasiado alta, un tono hawkish o halcón agresivo que ha llevado al mercado a elevar hasta un 70% la probabilidad de que se produzca una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos en noviembre frente al 60% anterior al discurso de Jackson Hole, según los expertos de Bank of America. Para hablar sobre este tema y temas vinculados a cuestiones económicas, tanto en Estados Unidos como en Europa, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, encantado como siempre de estar contigo, Javier, y de poder estar también claro con tus oyentes.
Muchas gracias a ti, Fernando, por haber aceptado la invitación. Pero hay una cuestión, ¿no? La realidad que no quiere contar la Reserva Federal y Jerome Powell es que va a tener que bajar los tipos más pronto que tarde, porque lo que no quiere contar al pueblo es la realidad de que la economía de Estados Unidos vive de la subvención monetaria de su Banco Central y que estos tipos por encima del 5% son insostenibles con una deuda de 32,6 billones de dólares. ¿Cómo ves esta situación, Fernando? Y, digamos, ¿qué papel puede tener el conflicto también en Ucrania, todo esto que está pasando con la economía global, ¿no? Y puntualmente lo que le está pasando a Estados Unidos en un marco también de desdolarización que va cada vez en aumento, ¿no?
Efectivamente, pues sí, como bien señalas, hace tiempo, llevamos ya muchos años, es decir, que vivimos en una economía ficticia, digamos, en un mundo financiero ficticio. Quiero decir, en el cual Estados Unidos ha dedicado a imprimir dólares sin tener ninguna base real. A partir de ahí, y entre una economía financiarizada, pues eso, la mayor parte de los beneficios se extrae de productos derivados que son una entelequia, es decir, que realmente no tienen nada detrás, con sistemas de recompras, etcétera. En fin, esto lleva a que vivamos en un mundo irreal, es decir, en una economía irreal. No en una economía productiva que produce bienes y servicios. No, vivimos en una economía financiarizada que no se sostiene sobre nada, que está en el aire. Esto, unido a que en Estados Unidos se está produciendo una crisis económica importante, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero que estamos en una crisis económica importante, que el tema de la inflación no logran controlarlo, y que luego además introducen elementos políticos, como tú bien has señalado, con el tema de la guerra en Ucrania y tal, y lo que se está provocando de una fractura del mundo en dos bloques económicos o geopolíticos también. Y claro, Estados Unidos utiliza la economía, lo ha hecho constantemente, lo sigue haciendo, como instrumento, como armamento, mejor dicho, es decir, como armamento de ataque. Yo creo que una de las cosas que está haciendo la Reserva Federal y Estados Unidos en general y su gobierno y tal, es romper la globalización. Es decir, son los propios globalistas, empezando por el máximo exponente, que es Larry Fink, el jefe de BlackRock, el famoso fondo de inversión que es el más grande del mundo, que junto con Vanguard y State Street controlan prácticamente casi todas las grandes corporaciones mundiales, o por lo menos las del mundo occidental. Y bueno, a partir de ahí, ellos ya han decretado hace tiempo, es decir, que la globalización se ha acabado. ¿Por qué? Porque hasta ahora les beneficiaba a ellos, pero en el momento en que vieron que pasaba a beneficiar más a China que a Estados Unidos, dijeron, esto no puede ser, porque no olvidemos, se están enfrentando dos modelos económicos, el chino y el norteamericano, de capitalismo, pero distinto, de capitalismo, de llamémosle globalista, financiarizado, anglosajón, muy neoliberal, a un modelo chino donde la política se impone sobre la economía y el Estado, en última instancia, determina lo que pasa en el mercado. Y bueno, a partir de ahí, esa ruptura lo que está llevando es a que eso, a que Estados Unidos provoque una crisis mundial. Es decir, en buena medida esta crisis mundial la están provocando la propia Reserva Federal, los grandes fondos de inversión, que ya digo, que son los que mandan. En la Reserva Federal está el señor Larry Fink, quiero decir, porque como todo el mundo sabe, la Reserva Federal es una entidad privada, o en todo caso semipública, es decir, pero fundamentalmente privada. No es un banco, digamos, nacional al uso. Y a partir de ahí lo que están haciendo es eso, es decir, romper la economía, porque saben que romper las cadenas de suministro, romper todo el proceso de deslocalización que se había llevado a cabo desde los años, principios de los 80 en adelante, y que benefició extraordinariamente a Estados Unidos, fundamentalmente con la deslocalización en China, todo eso ahora ya les perjudica, con lo cual se lo están cargando. Eso tiene un coste económico, incluso para Estados Unidos, pero a estos señores que están en el poder les da igual. De hecho, estamos viendo un Estados Unidos cada vez más empobrecido y con unas tensiones sociales y políticas enormes, que veremos aún más incrementadas el año que viene con la campaña electoral en Estados Unidos para las presidenciales. Pero ya digo, esta gente es que está a favor de terminar de romper la economía. Por eso, seguramente, aunque no lo digan, se apuesta a que la próxima reunión que tengan la Reserva Federal suba los tipos de interés, metería otra vuelta de tuerca a la hora de quebrar la economía. Y bueno, el Banco Central Europeo va un poco en la misma línea, quiero decir, hace un poco lo que hace la Reserva Federal, siempre está mirando ahí. Y bueno, además con el caos que tenemos en Europa, de estar en recesión ya los principales países europeos y con unas perspectivas absolutamente desastrosas, bueno, ya digo, la señora Lagarde va a hacer lo que le diga la Reserva Federal, no va a cambiar, o sea, no va a ponerse a bajar tipos de interés mientras la Reserva Federal sube.
Fernando, perdona la interrupción, justamente a ese lugar que estás apuntando quería ir, ¿no? Porque esta misma semana se conoció el dato del IPC, es decir, la tasa de inflación interanual de la zona euro, se sitúa en un 5,3% en este mes. Eso significa que se situarán aún cerca de los máximos y lejos de los del Banco Central Europeo, que es el 2%, ¿no? Y a propósito que hablas de la economía europea, ¿no? Hay un artículo en la revista Forbes que se titula La épica recesión de Alemania continúa, la economía aún no puede tomar un respiro. Y dice, se mire como se mire las cosas, la economía alemana es un desastre. El gobierno federal alemán acaba de confirmar que la economía ha estado en recesión durante 3 trimestres consecutivos hasta finales de junio, y eso ni siquiera tiene en cuenta la situación actual ni el futuro probable del país. Sospechamos que el consumo de los hogares y del gobierno seguirá siendo muy débil y creemos que la inversión se contraerá, afirma un informe reciente de la consultora financiera Capital Economics con sede en Londres. Los datos ya muestran un crecimiento cero desde finales del tercer trimestre de 2022, según el sitio web financiero Trading Economics, y según Capital Economics la caída acumulada es del 0,5%. Y dice que si bien esa no es una gran caída, no es buena. Si bien Estados Unidos es visto como el motor del crecimiento mundial, cuando se estanca, la mayoría de los lugares sufren. Y lo mismo ocurre con la Unión Europea cuando Alemania, con diferencia, la economía más grande de Europa, sufre un revés. Los demás países de Europa se ven afectados y los más débiles, como Grecia, resultan desproporcionadamente afectados. En otras palabras, una caída del 0,5% del PIB alemán puede tener un impacto negativo mucho mayor en otras economías europeas que son frágiles. ¿Se podía saber esta situación con anticipación respecto a las medidas que ha tomado la Unión Europea y Alemania también, por supuesto, con el tema de las sanciones, sí, a Rusia, que esto evidentemente es una de las consecuencias?
Sí, yo creo que sí. Quiero decir, cuando Estados Unidos, digamos, empieza, porque esto sucede mucho antes de que se iniciara la operación militar especial el año pasado, de cuando Estados Unidos empieza ya a presionar fuertemente a Rusia para llevarle a una guerra con Ucrania, lo hace con dos objetivos. Ya más que el famoso informe de la Rand Corporation lo dice claramente, uno de ellos es debilitar a Rusia, debilitarla sobreextendiendo los conflictos y teniendo a Ucrania como principal elemento de conflicto con Rusia, debilitarla económicamente, debilitarla militarmente, debilitarla, etcétera, etcétera, es lo que busca. Y el segundo objetivo, que ese ya no viene en la Rand Corporation, pero que sí en ese informe, pero que es obvio y que ha quedado claro además en muchos, incluso en algunos informes, es desindustrializar Europa. Es decir, ¿cómo le pongo un parche a la economía americana para por lo menos ir tirando durante un cierto tiempo? Pues vampirizando los recursos europeos. ¿Y cuál es el principal país que tengo que desindustrializar? Pues no va a ser Grecia, evidentemente, que están hechos una ruina. Es Alemania, el motor de Europa y el motor de la Unión Europea. Y han ido a por ellos. Y eso se ha visto claramente, ¿eh?, con la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y con la colaboración expresa del gobierno alemán. Es decir, el gobierno alemán está haciendo todo lo posible para hundir a Alemania. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque sirven a sus amos. Y esta feroz, digamos, lucha antirrusa por parte de los alemanes, ¿no?, especialmente del Partido de los Verdes, con la zoquete de la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, ¿no?, diciendo barbaridades como que los rusos ganan porque han minado una superficie equivalente o igual al tamaño de la República Federal Alemana. Yo sabía lo que está diciendo. Con gente así, quiero decir, que aparte de ser ferozmente antirrusa, porque el Partido Verde, por ejemplo, está financiado en buena medida por Estados Unidos, son absolutamente analfabetos, pues es que su gestión, incluso si tuvieran buenas intenciones, sería un desastre, igualmente. Es decir, es que no saben de lo que hacen. Es decir, no tienen ni idea. Es como si me ponen a mí, pues yo qué sé, a hacer una prospección geológica, que no tengo ni idea de geología. Es decir, pues por mucha buena intención que le pusiera, iba a ser un desastre, iba a ser una ruina. Pues esto es igual. Es decir, tenemos que ser conscientes de que vivimos en ahora mismo en la Unión Europea con la clase política más analfabeta, más ignorante de los últimos 200 años en Europa, independientemente de su color ideológico o de que quieren hacer o que, bueno, pretendan hacer una cosa u otra. No, pues es que no saben. Más allá de que además son corruptos, que además ya tenemos el Parlamento Europeo, que es un nido de corrupción, por ejemplo. Y al final con gente que está puesta en cargos que dices, pero este señor o esta señora, la misma Christine Lagarde, ¿pero qué sabe de economía? Cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional y ahora que está en el Banco Central Europeo. Pues nada, esta señora, el único mérito que tiene es tener buenas relaciones, es decir, para que la coloquen en cargos importantes. Pero vamos, una señora que estuvo en Francia con un tema de un juicio y que eso lo, vamos, y que se demostró que era culpable, pero como habían prescrito los cargos que se le imputaban, pues salió de rosita, salió sin problemas, pues ¿qué se puede esperar? Es decir, entonces en una Europa de ladrones ineptos te van a hundir la economía, pero es que si además están alineados con la política de Estados Unidos de desindustrializar Europa, que han hecho con la jugada de Ucrania, es decir, han hecho en ese sentido un gran negocio, están hundiendo Alemania, un competidor tradicional de Estados Unidos, la gran potencia exportadora, se han cargado en la relación básica para Alemania y para la gran parte de Europa del gas barato ruso, que era básico para tener unas exportaciones que pudieran ser rentables, el tener una energía barata, a cambio se la venden ellos 4 o 5 veces más cara con gas natural licuado.
Justamente, Fernando, ¿no? Sale la noticia que dice que a pesar de su objetivo de abandonar el combustible fósil ruso para 2027, los países de la Unión Europea este año tienen previsto importar volúmenes récord de gas natural licuado desde Rusia. Dice que entre enero y julio de este año, las importaciones de gas natural licuado de la Unión Europea desde Rusia aumentaron un 40% en comparación al mismo periodo de 2021. Eso habla también de todo esto, ¿no?
Claro, efectivamente. Si es que no hay. Es decir, hay un problema que es que dices, vale, rompemos con los rusos y no les compramos gas. Muy bien. Se lo compramos a los americanos. Pero los americanos ya te dicen, o lo vamos a vender, pero nosotros no tenemos suficiente producción de gas para satisfacer todas las necesidades de Europa. Y luego van los impresentables de los europeos y van a otros países exportadores de gas como Qatar y les dicen, pues no, mire, esto ya no lo han comprado los chinos. Nos queda un poquito, pero con esto no van a tener para nada. Resultado, que al final los europeos se hacen trampas a sí mismos, encareciendo, por supuesto, todas las compras. Y es, compramos el gas o el petróleo a los rusos, pero como no podemos directamente, lo compramos a través de un tercero, como es el caso de la India, que ha, no me acuerdo ahora cuánto, pero he multiplicado por mucho las compras a Rusia de petróleo para luego vendérselo a los europeos. Mucho más caro, claro. Esto es una política delirante. Esto es para coger a todos los europeos, a los dirigentes europeos, y cesarlos inmediatamente. Pero bueno, como Europa es un continente de borregos, es decir, ¿qué se le va a hacer? En el que se acepta cualquier cosa, bueno, pues nada, así nos va. Y así nos va a ir. Es decir, Europa es un continente desahuciado ya. Y ya digo, la migración de que estaba señalando de capitales y de industrias a Estados Unidos, cada vez es mayor, era otro de los objetivos, descapitalizar Europa, lo están consiguiendo, y con la ayuda inestimable, ya digo, del gobierno alemán y de, por supuesto, la Unión Europea, ¿no? Bueno, es que tenemos el problema que tenemos en Europa, es que tenemos unos dirigentes que no defienden los intereses europeos, defienden los intereses norteamericanos.
Hay otro ejemplo, Fernando, más cercano, sí, ¿no? Sí. Y que lo publica La Vanguardia en una noticia del periódico español La Vanguardia, y que dice que la inflación se come los ingresos de los hogares españoles que gastan más de lo que ganan. Detalla que los asalariados acaban el año con un saldo negativo de 2.781 euros, según un estudio editado por AECOC. Dice que la inflación se está comiendo los ingresos de los hogares, como decíamos, ¿no?, que tiran de ahorros, créditos al consumo y ayuda familiar para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Mientras los asalariados en España ganan una media de 19.817 euros al año, sus gastos ascienden a 22.578, según alerta el profesor del IESE, dice José Luis Nueno. Esto también es otro dato que da todo esto, y a saber cómo sigue todo esto de aquí en adelante, ¿no?
A peor, es decir, nos endeudaremos más. Eso sí, Christine Lagarde, si mal no recuerdo, gana 750.000 millones de euros al año. Está mal, por ser la directora del Banco Central Europeo. No tiene problemas con la inflación ella, ¿eh? Pero, claro, no, esto, solución que tienen, digamos, bueno, solución, no es solución, digamos, parche para poder ir tirando, endeudarse. Es lo que lleva haciendo Europa desde hace un montón de tiempo, no nos engañemos. Es decir, endeudarse las familias, endeudarse los estados. Por eso tú vas a ver la deuda de los principales países del mundo y verás que las mayores deudas se encuentran en Occidente. Pero no, es decir, mira la deuda de Rusia y compárala con la deuda de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, ni digamos. Es decir, o la de Japón, que es espectacular. E incluso la deuda china, es decir, es mucho menor y además está en manos chinas. Es decir, que es que el endeudamiento de Europa es insostenible. Vivimos, nunca mejor, vamos, porque el Banco Central Europeo sigue prestándonos a los países, a España, a tal, a todos. En el momento que deje de comprar deuda de los países europeos, la mayoría quiebran, son insostenibles. Estados Unidos tiene el dólar, entonces le da la máquina de producir dólares, y como el dólar todavía sigue siendo la moneda de comercio internacional más importante, con diferencia, pues bueno, utiliza el dólar. Es decir, pero en Europa con el euro no vamos a ningún lado. Y además en medio de una guerra en la cual, ya lo vimos en la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno, de los BRICS, en la que hubo una, digamos, declaración informal, pues ya no sé, estas cosas no se declaran, pero una declaración informal de guerra contra todas las instituciones salidas de Bretton Woods, y pues como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, es decir, todo el tinglado dominado por Estados Unidos y del que nos servimos los europeos, o estamos de ese lado, las perspectivas son de mayor inflación, de endeudamiento. Y sobre todo el problema de la deuda es que ya es insalvable, quiere decir que es impagable. El endeudamiento de los estados, y como tú bien señalabas, y además en España, por ejemplo, creo que el último mes, si mal no recuerdo, Rusia llegó a ser el primer suministrador de gas natural licuado. Con lo cual dices, contradicciones absolutas, porque es que no hay otras opciones. Esto nos lleva al desastre. Tenemos tantas burbujas en la economía que es imposible que no pinche una. Y cuando pinche una, pincharán otras. Esto es así. Y la crisis económica se va a acentuar el año que viene y va a ir a peor. Y bueno, ya digo, el problema está en que como tenemos unos ciudadanos que no protestan y que se callan y bueno, e intentan la salida o la salida individual, es decir, a ver qué hago para poder salir de estos problemas, pues así evidentemente dejamos las manos completamente libres a los señores de la Unión Europea y a nuestros propios dirigentes de cada país a que hagan lo que les dé la gana. Pues no hay más que ver en España. Es decir, estamos sin gobierno, con un gobierno en funciones y sin prisas. Oye, ¿qué más da? Que ahora va a presentarse Feijóo, que luego si no sale Feijóo, como todo parece indicar, pues se presentará Pedro Sánchez, que en el mejor de los casos nos tiraremos sin gobierno prácticamente hasta final de año. Si vamos a unas segundas elecciones, hasta el año que viene, nada. Y los presupuestos, pues se prorrogan y ya está. ¿Qué más da? Es decir, si es que les importa un pimiento. Lo que tenemos que ser conscientes es que a nuestros dirigentes, sus ciudadanos, les importan un pimiento, sus economías les importan un pimiento. Si es que es gente que está trabajando para Estados Unidos y que saben que su futuro no pasa, cuando dejen de ser gobernantes en Europa, no pasa por Europa, pasa porque, pues como la señora Lagarde, pues porque la nombren primero directora del Fondo Monetario Internacional o de cualquiera de las instituciones que controla Estados Unidos, que son muchísimas, o sea, que no hay problema. Hay cargos para todos y sueldos para todos. Pero bueno, con esta gente, además, tremendamente ideologizada, ya estamos viendo como el fervor antirruso que raya lo psicótico del señor Borrell o de la señora von der Leyen, pues claro, es decir, o de la señora Elena Barbu, que están dispuestos a hundir su país con tal perjudicar a Rusia, bueno, pues claro, es con esta gente no se puede ir a ningún lado bien, claro, o sea, vamos a lo que vamos, es decir, al hundimiento, y además con un continente que, ojo, no tiene nada. Teníamos o tenemos todavía tecnología, pero poco más, en la medida que se encarece debido a la ruptura con Rusia del suministro de gas ruso, por ejemplo, pues no tenemos nada. Uno va y dice, tierra rara, no, la tienen los chinos. Litio, el 60% lo tiene Argentina, Bolivia y Chile. ¿Y ustedes qué tienen? No, no, nosotros no tenemos nada, o sea, no tenemos materias primas. Con lo cual, si encima nos cargamos las industrias que de manufactureras de valor añadido, pues se acabó. Es decir, no hay nada que cagamos, no tenemos nada. La prueba está en que incluso ya tecnologías avanzadas como la de los microconductores, los semiconductores, perdón, los microchips y tal, es decir, pues cuando uno ve el mapa, Europa ha llegado tarde, y claro, lo tenemos que hay microproductores como TSMC en Taiwán, que tiene casi el monopolio de los semiconductores de alta gama, o Samsung en Corea del Sur, es decir, Oriente. Y luego tenemos que hay en Estados Unidos, Intel, Nvidia, todas estas empresas, ¿no?, que se dedican a esto. Pero en Europa no hay nada, cero. Ahora están intentando a ver si nada. Es decir, resultado, que encima estamos destecnologizándonos o no yendo a la misma carrera tecnológica que están yendo los demás. Con lo cual, el desastre está garantizado.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti.